con Carmen Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Hace 100 años nacía en Sevilla Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín, como todos le conocemos. Coincidiendo con este centenario, se ha organizado una exposición que muestra por primera vez el legado del artista y repasa la historia de este andaluz, figura tan relevante en el mundo del flamenco y de la danza. La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, se puede visitar hasta el 9 de enero en el convento de Santa Inés de Sevilla. Su comisaria es Rosalía Gómez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rosalía, situémonos en primer lugar la figura en el mundo del flamenco y de la danza de Antonio el Bailarín. ¿Quién fue él? ¿Qué representa en estos ámbitos?
Bueno, se ha repetido hasta la saciedad, pero la gente joven no sabe, ha sido uno de los grandísimos figuras de la danza española. Y grande, no solo como intérprete, sino como creador y además el embajador más importante, yo creo, que ha tenido la historia de la danza española en todo el mundo, porque él recorrió todo el mundo con sus danzas y gran parte de los aficionados que hay en muchos países. En este momento yo creo que él ha sido uno de los responsables o culpables, o lo queramos llamar, de esto. Y las generaciones jóvenes no lo conocen demasiado, porque bueno, él tuvo una última etapa un poco más oscura por diversos motivos, y yo creo que era necesario en este centenario ponerle foco y recordar todo esto.
Él nace en Sevilla en el año 1921, de ahí pues va avanzando su carrera hasta llevarle a América, a Europa. ¿Cómo fue esa trayectoria desde Sevilla hasta el mundo?
Pues mira, él fue un niño prodigio en Sevilla, eso seguro. Hay grabaciones de él con 8 años, con 9, entró en el cuadro de Realito, del maestro Realito. Y hay que decir una cosa muy importante, en Sevilla, aparte del flamenco, fue un centro de danza impresionante, porque aquí estaba la familia Pericea, el Pericea con la escuela bolera, había el maestro Otero, y él se formó en todas, digamos que tomó las bases de todas esas danzas, y cuando se va a América, que se va con 15 años, cuando estalla la guerra civil en España, él está en Barcelona bailando en el Tívoli y se va, le ofrecen un contrato para América. Y estuvo 12 años en América y allí fue realmente donde él forjó su baile, digamos, y domina, de verdad, yo creo que es el bailador más completo que ha dado la historia, porque domina todas las danzas españolas. Y cuando hablo de todas las danzas españolas, digo el flamenco, pero digo también el folclore estilizado y la escuela bolera y la danza clásica. Y no solo eso, sino que 12 años en América, que estuvo en Broadway, que estuvo, rodó 4 películas, números musicales en Hollywood, le encantaba el musical americano, conoció a grandes figuras de la danza clásica y fue sumando, hasta convertirse en lo que fue. Cuando vino a España ya en el 49, pues ya desarrolló una carrera impresionante, ¿no?
Estamos hablando con Rosalía Gómez, ella es la comisaria de la exposición de Antonio el Bailarín, que se puede visitar en Sevilla, una muestra que se acaba de inaugurar. ¿Qué vamos a encontrar en la exposición, Rosalía? ¿Qué nos va a permitir conocer de Antonio el Bailarín?
Pues mira, la exposición se ha realizado sobre todo con bienes del artista que compró la Junta de Andalucía en subasta pública, porque él tenía un estudio en Madrid con un teatrito dentro, era muy aficionado al arte, él tenía de todo, tenía cuadros, tenía un legado impresionante. Y cuando él murió, que él quería que le hubieran hecho un museo, pero su familia, como no tuvo hijos, pues su familia dividió un poco ese legado, salió a subasta en el año 2000. Y la Junta de Andalucía, a través del Ministerio de Cultura, compró una parte de esos bienes, y esa parte que compró en 2000 es la que ahora hemos utilizado para mostrar un poco de lo que fue la vida, la trayectoria y el periplo de Antonio. Fundamentalmente.
¿Piezas de qué tipo vamos a encontrar? ¿Qué tipo de
pues
piezas?
Mira, vamos a encontrar carteles de sus giras, vamos a encontrar recortes de prensa de sus giras y de sus actuaciones, vamos a encontrar pinturas también que él tenía en su casa, retratos, muchas fotos de sus coreografías, bocetos, porque él trabajó siempre los espectáculos contando con escenógrafos, con diseñadores de vestuario, y ahí pues diseños de Ontañón, de Caballero, y vamos a encontrar pues un poquito algunas cosas personales. Todavía es muy poco, nos han prestado algunas piezas, pero en el lote este no entró vestuario, porque el vestuario se lo llevó casi todo el Museo del Teatro, que está en Almagro. Allí podéis ver la mayor parte del vestuario de Antonio. Pero sí, algunas fotos de él, en fin, un poquito de todo, ¿no? Sobre todo, ese testimonio del periplo por el mundo, a través de la prensa y de los carteles, del periplo que él recorrió el mundo varias veces, ¿no? Desde Japón hasta Australia, hasta, bueno, Londres y París. En Londres fue una auténtica pasión, y en París, bueno, en París lo sacaron a hombros en varias ocasiones y fue uno de los artistas más importantes de la década de los 50 y los 60 y los 70 también.
Estás poniendo muchos argumentos sobre la mesa, pero te quiero preguntar, ¿por qué tu fascinación por la figura de Antonio el Bailarín?
Pues mi fascinación fue porque yo ya tengo una edad y yo lo vi bailar varias veces cuando yo era pequeña en los festivales de España. ¿Os acordáis que el Ministerio de Información y Turismo, cuando se inventaron los festivales de España, los dos primeros festivales fueron Granada y Santander? Yo ahí no había nacido, en el Festival de Granada. Se inauguró, por ejemplo, el Generalife con la compañía de Antonio, pero Antonio luego en los festivales de España, que recorría España en sitios muy bonitos al aire libre, yo tuve ocasión de verlo bailar y era realmente, lo ha dicho todo el mundo, pero es verdad, era un imán, era bajito, pero tenía unos brazos maravillosos y a mí, que me encantaba la danza, pues realmente me enamoró su baile. Y lo he admirado muchísimo, y bueno, ahora que hemos tenido la oportunidad de sacar a la luz este legado que estaba, pues imagínate, desde que se compró en 2020 estaba bien custodiado y todo lo que quieras, pero no había tenido oportunidad de salir a la luz demasiado, así que pues hemos aprovechado la oportunidad.
Rosalía Gómez tuvo la suerte de ver actuar a Antonio el Bailarín. Hoy es la comisaria de la exposición, que se puede visitar hasta el 9 de enero en el convento de Santa Inés de Sevilla por el centenario del nacimiento de este artista andaluz sevillano, Antonio el Bailarín. Una muestra, por cierto, que forma parte del programa de la Consejería de Cultura para festejar el Día del Flamenco en Andalucía, el próximo 16 de noviembre, que coincide además con el undécimo aniversario de su declaración como Patrimonio Cultural y Material por parte de la UNESCO. Rosalía, muchísimas gracias y que vaya muy bien esta muestra. Suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta siempre.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Como nos gusta hacer cada viernes por la tarde, abrimos a esta hora la agenda de la Fundación Unicaja para contarte, por ejemplo, que en Cádiz puedes visitar la exposición Los Machado, fondos de la colección Fundación Unicaja, en el centro que la Fundación tiene allí en la capital gaditana. También allí, el próximo martes 9 de noviembre, se proyecta La noche de la iguana de John Huston dentro del ciclo de cine underground. Será a las 6:30 de la tarde, entrada libre, hasta completar aforo. Seguimos en Cádiz, concretamente en el Teatro Principal de Puerto Real, donde el jueves 11, día 11, se celebra el concierto de Diamond Curtain Wall Trio a las 9 de la noche en el ciclo Campus Jazz. Y otra cita con el jazz el mismo día, pero en Málaga, en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, concierto de Luis Capdevila. Es a las 6:30 de la tarde y la entrada es gratuita, aunque eso es importante. Hay que recoger antes la invitación en la taquilla. Allí, en ese mismo lugar, en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga, el sábado día 13, recital lírico de Mónica Campaña y Duncan Gifford dentro del ciclo de conciertos Fundación Unicaja a las 7 de la tarde. Las entradas las encuentras en unientradas.es. En Almería, este lunes, día 8, el encuentro con directores de cine de la Fundación Unicaja proyecta la película García y García, de Ana Murugarren, en el Teatro Cine Cervantes de Almería. Y en Huelva, el miércoles día 10, en el Museo Provincial, encuentro con el escritor Juan Cobos Wilkins, que está organizado dentro del ciclo Conversaciones en el Museo, que patrocina la Fundación Unicaja. La entrada gratuita, pero hay que inscribirse antes enviando un correo electrónico a una dirección que vas a encontrar en la web fundacionunicaja.com, igual que los detalles de todo esto, toda esta agenda que te acabo de contar. ¿Cuántos momentos nos dejó el confinamiento, verdad? Aquellos momentos más difíciles de la pandemia, momentos de todo tipo, muy duros, otros para olvidar, para la esperanza. Y desde luego, en el capítulo de momentos más entrañables, yo entre todos esos me quedo con este.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Es el reencuentro de Ismael con su burra, la burra Baldomera, que se hizo viral. Baldomera pasó a convertirse en una burra famosa, tal cual, tanto que hay ya hasta libros sobre ella, y de eso te voy a hablar esta tarde aquí en Andalucía Va de Cultura, del cuento andaluz de la burrita Baldomera, que ha sido galardonado con la medalla de bronce en el Premio Internacional del Libro Latino de Estados Unidos en los Latino Book Awards. El mejor amigo de Baldomera y autor del cuento es Ismael Fernández. Buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias, porque la verdad que en COPE me siento como en casa.
Hay que ver, Ismael, cómo te ha cambiado la vida Baldomera. De eso vamos a hablar enseguida, pero antes vamos a situarnos. Quiero que le cuentes a los oyentes, por si hay alguno que no recuerda bien esa historia, y le cuentes a los oyentes de COPE Andalucía cómo fue aquel episodio, aquel reencuentro con Baldomera en el pueblo en el que ya pasó el confinamiento, en el Borges, en la provincia de Málaga, aquel vídeo que se hizo viral. ¿Cómo fue todo?
Pues mira, casi como todos los vídeos virales, fue algo completamente espontáneo, porque bueno, yo creo que el día que acabó el confinamiento, todo el mundo tiene una historia de que contar de lo que hizo. Yo en mi caso fue ese momento en el que, bueno, después de 2 meses encerrado en un piso en Málaga, de no poder salir como todo el mundo, ¿no?, debido al COVID y demás, pues cuando por fin pudimos salir, yo me fui directo a mi campo, que está en el Borges, un pueblecito de aquí de la Sarquía de Málaga, a ver a mi burra, que me había quedado pues 2 meses sin verla. La cuestión es que cuando llegué, grabé ese momento en el que nos reencontramos los dos. Yo no sabía cómo iba a reaccionar ella, lo que sí sabía es que yo tenía muchísimas ganas de verla. Y bueno, ese momento yo no pude evitar echarme a llorar, porque yo creo que todos estábamos muy sensibles, ¿no? Uh-huh. Después de tantos meses encerrados y demás. Y lo sorprendente del momento fue ni más ni menos que Baldomera me respondió con un rebuzno que casi se puede decir que era un lloro, ¿no? O sea, un llanto. Estaba llorando conmigo, ¿no? Y en este caso los dos de alegría de vernos después de tanto tiempo.
Desde luego.
Este vídeo se hizo viral en todo el mundo entero, desde Japón a Estados Unidos, a todo el mundo entero, por igual.
Si a mí no me falla el dato, 50 millones de reproducciones, que se dice pronto.
Y muchísimas más, ¿eh? Lo que pasa es que quise ser cauto, porque vamos, solamente en un medio de comunicación en Argentina tiene 10 millones, o sea que imagínate cuántas tendrá. Lo que pasa es que es verdad, es imposible de calcular hoy en día con las redes sociales y demás, pero sí que tiene muchísimas, vamos, llegó a todas las culturas, a todos los continentes, porque al final es una historia súper sencilla que no necesita más idiomas que el corazón, ¿no?, que los sentimientos, y por eso yo creo que llegó un poco a todo el mundo por igual.
Bueno, a partir de este capítulo que Ismael nos estaba contando, pues Baldomera se empieza a hacer famosa. Hoy tiene hasta perfil de Instagram. La burrita Baldomera tiene casi 14.000 seguidores en Instagram, que eso es nivel influencer completamente. Vamos a hablar de su cuento, del de la burrita Baldomera. ¿Qué historia nos vamos a encontrar en sus páginas?
Pues mira, la historia es prácticamente fiel a la realidad, ¿no? A lo que pasó. Al final es una historia de amistad que no entiende de especies, no importa que yo sea humano y Baldomera sea una burrita en este caso, es una historia que habla de amistad y de lo importante que es en situaciones difíciles, esa resiliencia que tanto se habla, ese saber superar situaciones que a veces no nos esperamos, pero que nos puede hacer más fuerte y saber que llega un momento en el que las situaciones pues se solucionan y hay un final feliz. En este caso ya te digo que es fiel a lo que nos pasó, con la diferencia de que en ese periodo que Baldomera no sabía qué, por qué yo había dejado de ir a verla, pues ella se imagina diferentes situaciones y aprovechamos para hablar con los peques en este caso, pues de medio ambiente, de contaminación y valores transversales que son tan importantes de hablar con los pequeños, ¿no?
Ahora el cuento ha sido reconocido, como decíamos, en el Premio Internacional del Libro Latino de Estados Unidos. Es uno de los premios literarios más importantes que se conceden cada año en aquel país y que reconocen los mejores libros escritos por y para latinos en todo el mundo. Por ejemplo, Isabel Allende o Mario Vargas Llosa han sido reconocidos en años anteriores en esos galardones. Todo esto que estoy contando imagino que impone. Y te quiero preguntar, ¿qué han reconocido exactamente? ¿Qué han querido premiar en el caso del cuento de la burrita Baldomera?
Pues los jueces en ese caso hablaban de una historia muy sencilla que tocaba el corazón. Es decir, justo lo que acabamos de hablar, ¿no? Que algo tan simple como una amistad puede transmitir tanto y además en un momento tan concreto, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, eso es directamente lo que el jurado ha valorado más del cuento en sí y sobre todo las ilustraciones, ¿no? Porque al final es un álbum ilustrado donde es súper importante haber captado esa esencia de Baldomera en unas ilustraciones que son preciosas y que en mi caso yo creo que todos los que somos de los 70, 80 nos recordará mucho también a nuestra época porque casi que parecen pintadas con los lápices alpinos, ¿no? Que ahora son ilustraciones digitales y demás, tienen un aire súper chulo y que sobre todo transmite a los niños mucho, porque al final en un álbum ilustrado es casi igual de importante la ilustración que la historia en sí, ¿no? Entonces es una combinación buena que la verdad nunca pensé que iba a recibir un premio de estas características, porque ya te digo, ya el día que llegó a Estados Unidos ya me pareció un sueño, que fue el 26 de abril, no se me va a olvidar jamás, pero ya recibió un premio de estas características, pues se escapa de todo expectativa, ¿no? que pueda tener.
Bueno, y a Baldomera creo que ya la conocen hasta los niños, los estudiantes de Estados Unidos, el cuento ha llegado hasta ellos.
Es increíble, después del premio que se celebró, la gala se celebró desde Los Ángeles hace 2 semanas, me están escribiendo colegios para ver si podemos hacer clases con Baldo y conmigo, online por supuesto, desde el Borges, pues para contarle cómo es la vida de Baldomera y hablar sobre medio ambiente y sobre otros valores tan importantes que tienen que transmitirse desde nuestros pueblos, ¿no?
O sea, que no solo te quieren a ti, que a ella la quieren también porque es que es la protagonista de todo esto que estamos hablando esta tarde.
La protagonista es ella y ahora el primer cole con el que lo hemos fijado es ni más ni menos que desde Oregón. O sea, que
bueno.
Ahí estaremos hablando un poco de nuestros pueblos, de Andalucía, y sobre todo pues de nuestros animales.
¿Y a cuántos idiomas se ha traducido hasta ahora el cuento de la burrita Baldomera?
Hasta ahora está en 5 idiomas y se ha firmado ya la traducción al portugués, que lo va a hacer una editorial de Brasil, con lo que se nos abre ahí una puerta súper interesante porque el mercado portugués es bastante amplio y así que ya en total sumaríamos 6 idiomas y esperando que sean mucho más. Yo ya después de todas las sorpresas que me llevo con esta historia y estos regalos, ¿no? Porque para mí son auténticos regalos que me ha deparado la vida, pues oye, yo ya quiero que esté en todos los idiomas que se pueda.
Desde luego. Estamos hablando con Ismael Fernández, él es el autor del cuento de la burrita Baldomera, es el mejor amigo de la burra Baldomera, famosísima en el mundo entero. Tú eres periodista, pero no sé si alguna vez habías escrito un libro, un cuento, o te lo habías planteado, ¿eso lo habías hecho alguna vez?
Pues mira, yo creo que como casi todo periodista, siempre pensamos, ¿no? Como escribir un libro tiene que estar en nuestra en nuestros apuntes, en nuestra checklist, ¿no? Hay que escribir un libro. Pero la verdad es que nunca me planteé hacerlo a público infantil, un cuento. Y bueno, pues oye, la vida me lo puso en medio, cogí la oportunidad, y algo que pensé que me costaría, porque la realidad es que en mi entorno más cercano, o sea, yo no tengo hijos, ni sobrinos cercanos, pero ha sido un reto súper bonito que me he dado cuenta que es una maravilla, porque ahora cuando me vienen los baldomers, como los llamo yo, los fans de Baldo, la ilusión, la cara cuando conocen a Baldo, cuando ven que es una burra real o que Ismael es una persona que existe, eso es maravilloso. Me resulta súper difícil describir la cara que ponen los niños, lo que siento yo en el momento. Es algo estupendo, la verdad que como digo, es un regalo. Y que yo quiero, si me dan la oportunidad, seguir, o sea, hacer más historias, porque al final los animales tienen muchos aprendizajes que se pueden extrapolar pues a nuestras situaciones diarias y sobre todo muchas cosas que enseñar a nuestros peques, ¿no?
Qué bonito. Más allá del cuento, de esa versión literaria de Baldomera, ¿hasta qué punto se ha convertido la burra en tu trabajo? Porque claro, por ejemplo, la cuenta de Instagram, llevar una cuenta en la que tiene que haber contenido actualizado con casi 14.000 seguidores, esto es parte de un trabajo.
Bueno, eso más los cerca de 30.000 seguidores de TikTok, más los de Facebook, la verdad es que me ocupan muchísimas horas al día, y además que yo intento siempre responder incluso todos los privados, porque ya te digo, me escribe muchísimos privados al día contándome muchas historias súper chulas, y claro, me gusta todas las personas del mundo que nos dedican un minutito a escribirnos un mensaje, siempre pues gusta responderle y conocer también un poco su historia. Y la verdad es que por suerte tengo un trabajo que me permite salir a una hora bastante buena, y toda la tarde se la dedico a Baldomera, ya sea a cuidarla o a gestionar sus redes y otros proyectos que van surgiendo y demás, pero sí que es un trabajo, es un trabajo casi full time.
Así es como Baldomera se ha convertido en la burra pues más famosa del mundo, y así es como a Ismael Fernández esta historia tan bonita le ha cambiado la vida. Ahora, de hecho, ha sido reconocido su cuento La burrita Baldomera con la medalla de bronce en el Premio Internacional del Libro Latino de Estados Unidos. Ismael, enhorabuena y a seguir trabajando y a seguir cuidando sobre todo de Baldomera.
Pues muchísimas gracias. Ahora, después de Baldomera, se nos ha incorporado una burrita nueva, Ruperta, que no sé si tendrá cuento o no, pero lo importante es que Baldomera ya tiene una compañera de su especie. Así que nada, a seguir luchando por nuestros animales y sobre todo por su bienestar.
Gracias, Ismael.
Muchísimas gracias por contar conmigo.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Para empezar, nos quedó algo por hacer. Tú y tu forma de jugar, tus secuestros del ayer, mi falta de intimidad, yo y mi duda por volver, no quedamos a mitad. La emoción por resolver, que nos vibra por igual. A kilómetros de mí, manda un mensaje que no sé. La distancia nos dejó un papel por escribir. Una foto con canción, mi cabeza vuela a mil. Ojalá en tu cama yo ojalá tuviera.
Esta canción está recién nacida, la ha publicado hoy mismo la malagueña Vanessa Martín. Y yo la atiendo, es un tema con un toque diferente, su videoclip, por cierto, tiene además mucho aire andaluz, y en él podemos ver a dos andaluzas, dos más, aparte de Vanessa Martín, que son dos buenas amigas de la artista, la también cantante Pastora Soler y la presentadora y modelo Eva González.